Hoy vamos a ver el final de versículo 2 y el principio de versículo 2, pero quiero leer toda esta sección, versículos 1 a 4. Lo que vamos a ver hoy es cómo Cristo es más glorioso que todos los reyes, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 4. Escucha la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Alabado al Señor por su palabra, oramos. Padre Celestial, gracias por Cristo. Gracias por el Señor Jesucristo, nuestro gran Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios hombre, el Dios encarnado. Gracias por su palabra. Yo pido que ahora que profundizamos en tu palabra, en este versículo, que tú la tomarías, que lo aplicarías al corazón de tu pueblo, Señor. Cáusanos a fijar nuestros ojos en Jesús para adorarle y exaltarle esta mañana. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Cuando pensamos en personas controversiales en la historia del mundo, ¿cuáles nombres vienen a tu mente? ¿Quién es la figura más controversial en lo cual puedes pensar? Hay varios, ¿verdad? Especialmente recientemente, probablemente esta semana pasada. Pero ¿cuáles son algunos de los nombres que cuando los mencionamos causa controversia? Uno de los nombres, si no el más controversial de la historia humana, es el Señor Jesucristo mismo. ¿Alguna vez lo has considerado? Sí, como su pueblo amamos a Cristo, adoramos a Cristo, le adoramos a Él solamente, le adoramos. Pero por los que no adoran a Cristo, que no lo aman como Dios, que no le adoran como Dios, muchas veces lo odian. Y eso es el caso en la vida de Cristo, en su ministerio terrenal. Eso fue escrito en las cuentas de los evangelios. El Señor Jesucristo causó tanta controversia que los líderes religiosos y políticos del día querían matarlo. Ellos planeaban su muerte y ellos causaron su crucifixión en la cruz romana. Es por el Señor Jesús que el mundo dio vuelta y sigue boca abajo, al revés. Las personas que han sido matados solamente por identificarse como cristianos, por los que han seguido a Cristo. Eso es algo que pasa hoy en otros países, en todo el mundo. Pensamos en nuestra propia nación. Cristo es controversial, ¿verdad? En nuestra propia cultura. Podemos mencionar muchos nombres, pero cuando mencionamos el nombre de Cristo, bueno, ofendemos a muchos. Su nombre ni siquiera puede ser mencionado en las oraciones de los líderes gubernamentales y muchos pastores de nuestro militar ejército están desanimados porque no pueden mencionar el nombre de Cristo. Cuando pensamos en una persona controversial, debe ser alguien que ha hecho cosas tal vez terribles o ha cometido actos de violencia. Pero no es el caso con Cristo, ¿verdad? Él nunca cometió ningún pecado de matar ni tampoco a mentir, sino su vida fue llena de compasión para los menores de todo. Su vida fue llena de milagros y sanó a muchos. Su vida fue llena de proclamar la buena noticia de la salvación, de la vida eterna, el perdón de pecado y la buena noticia del evangelio. Y ahora, ¿por qué este hombre, el Señor Jesucristo, es tan controversial? ¿Por qué los líderes religiosos de su día le mataron? ¿Por qué el nombre de Cristo es echado fuera de la arena, de la área pública? ¿Por qué el Señor Jesucristo es tan controversial? ¿Alguna vez lo has considerado? Pues la razón por la cual Cristo es tan controversial, una de las razones, la razón principal, está aquí escrito en nuestro pasaje hoy, al final de versículo 2 y principio de versículo 3. Hermanos, la misma razón por la cual Cristo es controversial es la misma razón por la cual nosotros le adoramos y que para nosotros es tan glorioso. Porque estos versículos que vamos a ver, dos medio versículos, son algunos de los versículos más controversiales porque describen quién es Cristo. Pero también son algunos de los versículos más gloriosos en toda la historia. El versículo que vamos a ver es uno de los pasajes más ricos, maravillosos en toda la escritura. Yo pienso que Hebreos 1, versículos 1 a 4 y los versículos que vamos a ver son muy parecidos al prólogo de Juan en su evangelio, ese prólogo que hablaba de la palabra encarnado, que habla de Cristo, o el himno de Cristo en Colosenses capítulo 1. Son pasajes maravillosos que describen a Cristo y que le glorifican en gran detalle. Eso es uno de esos versículos también. Es interesante, el versículo que vamos a ver, versículos 1 a 4 de capítulo 1, si lo lees en hebreo y también en inglés, como lo leí, hay un ritmo, casi parece que ellos querían cantar esos versículos. Algunos eruditos creen que Hebreos 1, versículos 1 a 4, posiblemente, o tal vez partes de ellos, los que vamos a estudiar hoy, fue parte de un himno, uno de los primeros himnos que los cristianos cantaban para adorarle a Cristo. Hay sentido en eso, ¿verdad? Porque la única respuesta correcta a las verdades que vamos a ver en este pasaje es cantar. Y es lo que hicimos esta mañana. La verdad que quién es Cristo, lo podemos hablar y repetir, pero también tenemos que cantar de que Cristo es el más bello. Y la meta esta mañana es muy, muy sencilla, es exaltarle a Cristo ante todos nosotros. Es de festejar en Él por fe y adorarle en toda su gloria. Y yo pido que eso sea el caso para cada uno de nosotros, que todas nuestras afecciones sean conmovidos, que seamos conmovidos con nuestro amor y devoción a Él. Eso es uno de los pasajes y uno de los sermones donde el texto es la aplicación y la aplicación es el texto. La verdad es aquí de adorarle a Dios es la única aplicación verdadera para nosotros hoy. Entonces, relájense, disfruten, glorean en Cristo, el cual vamos a estudiar hoy. La idea principal de nuestro pasaje hoy es que Cristo es más glorioso que todos los reyes y especialmente que los reyes de Israel, según el contexto. Si se acuerdan la semana pasada, el énfasis principal es que Cristo es más glorioso que todos los profetas ancianos. Ahora, en ese versículo o versículos, vemos que Cristo no solamente fue más glorioso que los profetas, pero que también es más glorioso que todos los reyes, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese gran Rey Profeta o Profeta Rey de Dios. Y el plan de esta mañana es considerar rapidito a alguno de los grandes reyes en la historia de Israel, porque igual a la semana pasada, para poder entender que Cristo es más glorioso que los profetas, teníamos que ver la gloria que tenían los profetas para poder entender que Cristo es aún más glorioso. Pues haremos lo mismo hoy. Para que Cristo sea más glorioso que los reyes, tenemos que ver la gloria de los reyes, qué les hizo glorioso. Pues lo vamos a hacer un poquito porque en este versículo contiene tanto de Cristo que vamos a mover rápido a Cristo para ver cómo Él es más glorioso que todos esos reyes anteriores y qué tan majestuoso es Cristo. Entonces vamos a ver los reyes rapidito y después vamos a ver a Cristo en su gloria como rey, como tenemos aquí en este pasaje. Vamos a empezar con la gloria de los reyes anteriores y vamos a ver el énfasis de que Cristo es el mayor rey, mejor rey, como dice en el versículo 2. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Realmente podemos decir que esa sección de versículos que vamos a ver también es la razón por la cual Cristo es un profeta aún más glorioso, no solamente el rey. Él es más glorioso que cualquier otra persona, cualquier otra cosa. Y eso se puede ver en ese versículo también. Pero hay un énfasis aquí en este pasaje, específicamente de un rey. Vemos que Jesús realmente en versículos 1 a 4, Jesús se describió como el mejor profetas, lo vimos en versículo 1 y versículo 2. Y ahora vamos a ver a Jesús como mejor rey, versículo 2, versículo 3. Y si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver a Dios como el mayor sacerdote en versículos 3 y 4. En esos dos versículos, el apóstol Pablo está predicando a los cristianos en la primera iglesia en Jerusalén y él les dice que el Señor Jesucristo cumple los tres oficios del nuevo, el Viejo Testamento. Él es el profeta de profetas, él es el rey de reyes, él es el sacerdote de sacerdote. Y eso será el tesis de todo el libro de Hebreos, que Jesús cumple no solamente un oficio, el profeta, pero también es rey, es sacerdote. Y lo que queda del libro de Hebreos será un desarrollo del Señor Jesucristo como ese gran profeta, sacerdote y rey. Y hoy vamos a ver la parte donde habla de Jesús, que es el gran rey de reyes. Vemos el lenguaje de ser un rey en la palabra heredero aquí en versículo 2. Vimos la semana pasada que Cristo no fue cualquier siervo como los profetas anteriores, sino que es el Hijo de Dios, es el heredero. Esa idea de heredero no solo es familiar, sino que habla de la realeza, tiene significancias reales. Él es el profeta de profetas, pero también es el hijo, el heredero, el rey de reyes. Es un verdadero heredero al reino de Dios. Él cumplirá esa promesa del trono de Dios, la promesa que Dios dio a David, que su hijo estaría en el trono para siempre. David ya murió, pero Cristo está en el trono para siempre. Y eso es muy importante porque acuérdate que el apóstol Pablo predica a la iglesia de Jerusalén. En esa primera iglesia que fue judío en etnicidad, en pueblo nacional de Dios, hebreos por etnicidad, hebreos por cultura, y había tanto entre su comunidad ahí en Jerusalén, incluyendo los fariseos, los judíos religiosos, todos creían que el Mesías, el Cristo, iba a ser una gran figura política, que iba a venir, iba a ser un gran líder, gran rey, que iba a conquistar a sus opresores. Roma, y que iba a restaurar a Jerusalén a su gloria anterior. Porque los líderes judíos en su día, en el día de Jesús y en el día de la primera iglesia, cuando predicaban y escribieron el libro de Hebreos, los líderes religiosos de Jerusalén todavía estaban esperando, pensaban que el Mesías no había venido, porque para ellos el Mesías iba a ser ese gran rey, ese gran líder político que iba a restaurar a Israel a sus días de gloria, como en los días de David y Salomón, que la gloria volvería a Jerusalén. Y cuando Jesús vino a Jerusalén, él no hizo eso. Pero ellos querían ver eso. En vez de conquistar a Roma, el Señor Jesús fue crucificado en una cruz romana. Los judíos religiosos, los fariseos, no podían entender la idea del Mesías, del Cristo, el ungido que murió. Él iba a ser el rey, iba a reinar. Él no tenía que morir o ser conquistado por los enemigos, él tenía que conquistar. Ellos estaban buscando un rey que iba a cumplir sus propias expectativas. Pensamos en los grandes reyes en la historia de Israel. Pensamos en el rey David, el gran rey guerrero. ¿Se acuerdan de él quien venció al gran gigante Goliat? Cuando todos los demás tenían miedo, le reta uno cara a cara, le mata con esa piedra, le corta la cabeza, lo vence. Fue el rey David quien volvió el arco del pacto a Jerusalén, al pueblo de Dios. Bajo el reino del el rey David, Israel ganó batalla tras batalla. Fue un gran rey guerrero. O consideremos al hijo de David, Salomón. El rey Salomón en muchos casos fue mayor aún que David en términos políticos y nacionales. Bajo el rey Salomón, Israel tenía la etapa más grande de paz y de prosperidad. Bajo el reino de rey Salomón construyeron un gran templo. Ese templo fue bello en majestad, en gloria. Tiene oro, la madera de cedra, el arco de pacto. Era completamente hermosa, asombrosa. ¿Cuáles reyes eran David y Salomón? qué grandes batallas ganaron, qué paz y prosperidad nacional dieron a Jerusalén, a Israel. Eso fue en la mente de la audiencia que recibió el libro de Hebreos. Y Pablo empieza este libro predicando que Cristo es más glorioso aún que todos ellos. Él es más glorioso que David, que Salomón. Ellos ni siquiera pueden comparar a la gloria de Cristo. Entonces ahora vemos a este pasaje al final del versículo 12, al principio del versículo 3, y vamos a ver que aquí el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo es nuestro Rey glorioso. Nos dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Y yo quiero decirte desde el principio que yo no puedo decir lo suficiente de este pasaje. En un sentido, solo quiero leer el pasaje y que sentemos a meditar en esta palabra, porque cualquier palabra que utiliza para exponerlo, pues no lo hará justicia. Las palabras débiles casi puede arruinar el pasaje o confundirlo. Pero el Señor nos ha dado ese tiempo, no solamente para escuchar la lectura de su palabra, pero escuchar la predicación de la palabra, aunque sea débil. En este versículo, esos dos versículos, medio versículos, podemos ver algunas de las glorias más ricas de la vida de Cristo, lleno de verdad tras verdad. Entonces quiero que pasemos lentamente por eso, y que gloriamos en su ser. Y eso es lo que quiero que hagamos esta mañana. Quiero que se sientan, que piensan en esas verdades gloriosas de Cristo. Nos dicen que hay cinco razones aquí en estos dos medios versículos que nos dicen por qué Cristo es más glorioso que todos los reyes. Primeramente, el Señor Jesucristo es más glorioso que todos los reyes porque es el heredero de todo. Empezamos con la segunda parte del versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. El Señor Jesús es el Hijo, fue constituido por Dios el Padre como el heredero de todo. Es Cristo que fue constituido por Dios para ser rey. No es que votaron a Jesús la mayoría del mundo, la mayoría de los israelitas o la mayoría de los apóstoles, los ángeles, para que fuese rey. No, Dios le constituyó rey. Y eso habla de las similitudes entre David, Salomón y Cristo. Los tres fueron ungidos por Dios, constituidos, ungidos por sus profetas. El mismo Dios que constituyó a David por su profeta Samuel es el mismo que constituyó a Jesús como rey. Y Jesús cumple ese oficio del rey en el viejo pacto. Por eso no necesitamos una teocracia, porque Cristo es rey. Dice que fue constituido heredero. Heredero es una palabra real, es el heredero de Dios, el rey real. Él es el heredero, el dueño justo, el heredero de todas las cosas. Todo lo que pertenece a Dios, pues Cristo reina sobre eso. Nos llega al punto donde dice que Cristo es más glorioso que todos los otros reyes. ¿Qué nos dice versículo 2? Dice el Señor Jesús que el Señor Jesús es el heredero de Jerusalén. No. Dice que es el heredero de Israel. No. Dice que es heredero de los Estados Unidos. No. O tal vez el heredero de su pueblo. No. ¿Qué dice? Él es el heredero de qué? De todo. Y déjame decirles lo que significa en griego. Todas las cosas. Significa todas las cosas. Y pues menciónalo, y Cristo es rey de ello. Israel, sí. El Imperio Romano, claro que sí. El César, claro, es suyo. Los Estados Unidos, sí, le pertenece. El mundo, sí, es suyo. Todos los planetas, sí, suyos. Todo el cosmos, sí, es suyo, le pertenece. El reino sobre todo. Déjame hablar de una manera más personal. ¿Sabes también lo que le pertenece? Tu tiempo es suyo. Tu dinero es suyo. Tu familia es suya. Tu vida es suya. Cristo es rey sobre todo y Él es dueño de todo. ¿Ve? Que Cristo es mucho más glorioso que David. Y Salomón solamente en esa primera razón. David ni siquiera podía controlar a su propia familia, mucho menos una nación. Salomón no se podía controlar a sí mismo y mucho menos un reino que terminó dividido. En los fariseos, en el día de Jesús y en el día de la primera iglesia en Jerusalén, lo que no podían entender, y realmente no que no entendemos, no entienden muchos en nuestra nación, no pueden entender cómo Cristo es rey y cómo reina ahora, cómo Él está sentado en su trono, el trono de David, ese trono eterno que Él reina ahora, que el plan soberano de Dios sigue adelante, que no ha sido parado. Porque con los ojos de la carne no podemos entender cómo la muerte, el sufrimiento, la persecución puede ser utilizado por Cristo para su gloria. Porque para ellos, cuando Cristo murió en la cruz, no es algo que un rey con poder hace. Él debe destruir a los romanos. Pero no entendían que Cristo, al morir en la cruz, cumplió el evento más grande de toda la historia de redentivo. Porque en morir en la cruz, Cristo salvó no solamente personas en Israel y en Jerusalén, pero salvó a millones de personas, tal vez billones de personas a través de la historia del mundo, de su pecado. Que en su muerte, Él mostraba su poder salvífico. Y en el día de la iglesia de Jerusalén, ellos no podían entender que si Cristo es rey, ¿por qué permitiría a su pueblo sufrir la persecución? Eso es el contexto del libro de Hebreos. Esa iglesia, la primera iglesia del cristianismo, está al punto de caer. Han sido perseguidos, están sufriendo. Su pastor morirá como un mártir algunos años después de recibir esta carta. Ellos luchan diciendo, ¿cómo puede ser que Cristo es rey si sufrimos, si estamos perseguidos, si estamos a punto de perder todo? ¿Cómo puede ser rey Cristo? Pues nosotros, su pueblo, tenemos que levantar nuestra cruz y seguirle a Él. Tenemos el privilegio de sufrir para Cristo. Cristo es rey sobre todo. Cristo es rey sobre los líderes que le crucificaban. Y si realmente piensas, los que crucificaban al Señor Jesucristo seguían el plan que Cristo había formado desde antes de la fundación del mundo. Ellos lo cumplieron perfectamente. El Señor Jesucristo entregó su vida, no se le fue quitado. Lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo es rey sobre todo porque es el heredero de todo. La segunda razón por la cual Cristo es más glorioso que todos los reyes es porque el mundo fue creado por Él y para Él. Fíjense en versículo 2. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. Que por medio de Él, por quien, esa palabra ahí significa por medio de Él y para Él. Entonces, primeramente, el Hijo de Dios creó el mundo, queriendo decir que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnado, Dios el Hijo encarnado, Dios que tomó en sí la carne. Pero antes de tomar la humanidad, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios, eternamente Dios, creó a los cielos y a la tierra en 6 días. El Dios quien habló y venían a existir el mundo. Es el mismo Dios, Dios encarnado. Entonces, el Hijo estaba desde el principio. Creó todas las cosas. Es el creador. Ahora, ¿David fue el creador de todas las cosas? No. Él creó algunas canciones, pero no creó el cosmos. ¿Salomón creó todas las cosas? Pues no. Creó muchas cosas, pero no creó todas las cosas. Él no construyó los cielos y las bases de la tierra. Dios el Hijo lo hizo. Ningún hombre puede decir que construyeron todos porque son creados, pero Dios el Hijo sí lo hizo porque Él es Dios. El Señor Jesús es Dios, el Hijo encarnado. No solamente el mundo fue creado por Él, pero para Él. Y por eso entendemos lo que dice en versículo 2, que el mundo fue creado para Él. Y eso incluye todo el mundo, hablando de todo lo que ha sido creado. Todo lo que ha sido creado fue creado para Cristo. No solamente Dios, el Hijo, lo creó todo y que tiene ese poder increíble, pero fue creado para Él y para su gloria. Él es el propósito de todo. Considéralo, la verdad. Sí, todos los profetas del antiguo pacto y los reyes creyeron en Cristo como su Mesías. Dios puso todas esas leyes para que Cristo los cumpliera. Eso no es algunas cosas, es todo. No solamente el Antiguo Testamento y la historia redentiva habla de Cristo, pero todas las cosas, toda la creación habla de Cristo porque fue creado para su gloria. Y realmente lo puedes ver en la predicación de Jonathan Edwards, el gran predicador en la área de Massachusetts en el Gran Avivamiento. Si lees alguno de sus libros y sus sermones, muchas veces él tomó un sermón y utilizaba ilustraciones del mundo natural para mostrar a Cristo. En su sermón más famoso, Pecadores en la mano de un Dios irado, él toma una tela araña, utiliza la idea de una telaraña de la naturaleza para declarar la verdad de Dios. Y lo hizo bastante. Eso fue increíble las cosas que él hacía. Y creo que él tiene razón, no va demasiado allá. Podemos ver que las cosas en la naturaleza fueron creadas y nos hablan de Dios en el Evangelio. Una gran ilustración de eso es lo que Hope y otros miembros de la iglesia me han dicho de alguno de nuestros pastores anteriores, porque él podía convertir cada conversación en una conversación de Cristo, del Evangelio, y no fue algo forzado o algo cursi como un vendedor de carros usados, sino que fue algo genuino desde el corazón. Como si esa conversación fue algo creado para Cristo, para señalar a Cristo, para hablar del Evangelio. Y yo creo que ese es un excelente ejemplo. La verdad de ese pasaje y la aplicación es que todas cosas fueron creadas para Cristo y para su gloria. Todos tienen su tela, su fin en Cristo, no solamente en el Antiguo Testamento. Sí, vemos que el oficio del profeta, del rey, tiene su fin en Cristo, pero todas las cosas creadas tienen su fin en Él. Y somos parte del mundo, que quiere decir que somos parte de todas las cosas. Fuimos creados para Cristo, para Él. Tu familia te fue dado para Cristo, para Él. Tu trabajo, todo es para Cristo, todo es para Él. Tu casa, tus pertenencias, tus relaciones, tus mentes, tu cuerpo, todo fue creado para Él, para Cristo. Es increíble, ¿no? No solamente creó todas las cosas, pero creó todas las cosas para que funcionan perfectamente en el propósito para Él, para su voluntad soberana, para su gloria. Cristo es más glorioso que todos los reyes anteriores porque creó el mundo y fue creado para Él. Nadie más puede decir eso. Entonces, hemos visto que Cristo es más glorioso que los reyes porque es el heredero, el rey de todas las cosas. Él es dueño de todo. Y es creador de todas las cosas. Vamos a ver la tercera razón aquí en este pasaje, que Cristo es más glorioso que todos los reyes porque es la gloria de Dios. Fíjense la primera parte del versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Oh, qué descripción más bella. Él es la gloria, el esplendor de la gloria de Dios, queriendo decir que Él es el resplandor, Él es la gloria chicana de Dios. Eso no significa que Cristo es distinto de la gloria de Dios o que es solo un reflejo, como que son dos cosas diferentes. El apóstol Pablo no está diciendo eso aquí, sino que él está predicando que Cristo es la manifestación física de la gloria de Dios. Que cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria, ¿sabes lo que Dios pudo haber hecho? Pudo haber enviado a Cristo para mostrarle a Cristo y así le hubiera mostrado su gloria, porque es la manifestación física de la gloria de Dios. Es la manera que podemos ver la gloria de Dios. Y cuando Moisés ve la gloria de Dios en el arbusto ardiente, en la roca, a la luz, una luz de la gloria, alguna manifestación física de la bondad de Dios. Y después de que Moisés fue en la presencia de Dios en esas maneras únicas, su cara brilló después de bajar de la montaña. Tenía como ese brillo después de haber visto la gloria y el resplandor de Dios. Pues aquí la verdad se proclama por el apóstol Pablo que Cristo es la gloria de Dios. Él es la manifestación física de la gloria de Dios. Cuando vemos a Cristo, hemos visto la gloria de Dios. Jesús no es solo el brillo después, como lo que tenía Moisés, sino que Jesús es la gloria de Dios. Y por eso cuando vemos después en Hebreos que Jesús es mayor que Moisés. Piénselo así, la cara de Moisés que brilló después de ver la presencia de Dios y su resplandor que le pasó ahí en la roca y recibió ese brillo. Pero Jesús es la presencia radiante que pasó por el frente de Moisés, porque es la gloria, no solamente el reflejo. Espero que puedan ver, eso es increíble que un hombre podría ser describido así, porque nadie verá al Señor y vivir. Y Jesús es el Señor, Él es la gloria viva de Dios. Es interesante porque Salomón, uno de los grandes reyes en el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, cuando menciona a Salomón, muchas veces nos habla de cómo realmente tenía la gloria de este mundo, Salomón y toda su gloria, su ropa, su templo. Él fue vestido en la gloria del mundo, las mejores cosas que ofrecía en el mundo. Pues cuando pensamos en los reyes y en su gloria, ¿en qué pensamos? Pensamos en las cosas, ¿verdad? En oro, en ropa, en poder, en pertenencias. Pues Cristo no es la gloria de los hombres, sino que es la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Cristo, no son cosas. Él creó todo y todo es para Él, pero no pensamos en el oro, aunque sí le pertenece. Nosotros pensamos en la gloria de Dios, pensamos en el resplandor y la belleza de su santidad, pensamos en Cristo. Debemos pensar no en vestiduras físicas, sino en vestiduras de justicia que son tan brillantes que te seguirán por la santidad. Cristo es más glorioso que todos los reyes porque es la gloria de Dios. Todos los demás solo utilizan las cosas que Dios hizo, creó para hacerles lucir bien. Jesús es la gloria de Dios. Ahora, llegamos a la cuarta razón por la cual Cristo es más glorioso que los reyes. Y eso es lo más controversial de todo. Porque Cristo es Dios. La segunda parte del versículo 3 y la imagen misma de su sustancia. Aquí nos dice tan explícitamente y claramente que posible que Jesús es Dios, Él es divino. La naturaleza del Señor Jesús es la misma naturaleza de Dios el Padre y de Dios el Espíritu divino. Jesús es Dios, es la misma imagen misma, una parte igual de Dios. Es esa verdad gloriosa que es más odiada de todas las verdades. ¿Por qué es tan controversial Jesús? ¿Por qué quieren quitar su nombre de la área pública de nuestra nación hoy? Piensen los primeros cristianos. Acuérdense que ellos le dijeron, la única cosa que tienes que decir es que César es rey y vivirás. Pero ¿qué hacían los primeros cristianos? Ellos podían haber dicho esas palabras y hubieran vivido. Pero en vez de hacerlo, no, dijeron, Jesús es rey. Y le mataron, les tiraron a los leones, le degollaron. Dijeron, Cristo es rey, él merece toda la gloria, la honra, el poder. No adoraré a César, dijeron. A Dios solamente sea mi adoración, a Cristo solamente. Es esa verdad que hace enojar al mundo incrédulo. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios, entonces las primeras tres razones que vimos también son verdades. Eso significa que Jesús es el rey sobre todo y tiene toda autoridad. Significa que Él creó todo y es la gloria de Dios. Y si todas esas cosas son ciertas, entonces cada persona tiene que doblar la rodilla a Él. No hay que, ah, me cae bien Jesús, es un buen hombre, un buen profeta, pero no. Jesús, si es Dios, merece toda tu adoración. ¿Le adoras o lo odias? Eso es, hablando humanamente, la razón por la cual crucificaban a Jesús, porque ellos dijeron que Él era Dios, el rey de los judíos, y su pueblo. Es una verdad maravillosa para nosotros que Dios, Jesús es Dios. No, no hay nadie como Él. David fue grande, pero no era Dios. Él pecó de maneras terribles y falló en muchas áreas de su vida. Salomón fue muy sabio, pero no era Dios. Pecó de maneras terribles y falló en muchas áreas de su vida. Y todos murieron. Pensemos en todos los líderes de hoy, tu líder favorito, líder religioso, político, sea quien sea. Tal vez tienen todos esos grandes atributos, pero no son Jesús. No son Dios. Y morirán. Ese Cristo no vuelve. Jesús murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios intercediendo para nosotros. El mundo odia a Jesús por la misma razón que nosotros doblamos la rodilla a Él para adorarle. Él es la misma imagen de la naturaleza de Dios. Él es completamente Dios. No solamente es el Rey de Reyes, no solamente está en el Monte Rushmore de los Reyes, uno de los grandes, sino es el más grande porque es Dios, el Rey de todo. Ahora, la quinta y la última razón por la cual Cristo es más glorioso que todos los reyes es su poder sustentador de todo el cosmos por la palabra de su poder. Fíjense en versículo 3. La Biblia dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Entienden lo que dice, lo que enseña ese pasaje? Sí, el Señor Jesús creó todo el cosmos. Él creó todas las cosas fueron para su gloria. Pero también en este momento sostiene el universo, todos sus átomos, por lo cual son sostenidos por el poder de su poder. Ni siquiera podemos entender eso, ¿verdad? La única razón por la cual tú estás aquí y no has sido destruido es por Cristo, que sostiene todo tu cuerpo, todo lo que eres en orden. Si Cristo no te sostuvo por poder de tu palabra, no existiría, tu cuerpo no estaría estable, tú te deshacerías físicamente. La única razón por la cual las cosas siguen como son, que no se decaen, no se deshacen, es por el poder sustentador de la palabra de Dios. Él nos sostiene junto, literalmente, físicamente. ¿Quién es como Él? ¿Quién tiene ese tipo de poder? Nadie. ¿Quién cree con su palabra, sostiene con la palabra, el poder de su palabra? Pues el libro de Hebreos empezó con el hecho de que Dios habló hace mucho tiempo y de muchas maneras Dios habló. Él está hablando en esos últimos días por medio de sus hijos, no por los profetas. Aquí, en relación al hecho de que Él habla a que Cristo es rey, y hay mucha aplicación para nosotros. La palabra de Dios que tenemos es la escritura, el evangelio, y eso crea vida espiritual en su pueblo. Tanto como Dios dijo que haya luz físicamente al principio de la creación, aquí hace, dice que haya luz en nuestro corazón, en nuestro alma, que nos causa a nacer de nuevo, a ser regenerado. Pero el poder de la palabra de Dios no termina en la conversión, en la nueva nacimiento en la vida de un cristiano, sino que tu palabra continúa obrando de manera poderosa en tu vida cristiana, en tu vida como iglesia. No solamente a sostenerlos físicamente, pero yo creo que este versículo implica que la palabra sustentador de Dios nos sostiene espiritualmente, porque no podemos vivir solamente por pan. Necesitamos la palabra de Dios. Es en su palabra, en las escrituras, que sostiene el alma del creyente. Cristiano, eres débil espiritualmente. Entonces, aliméntate de la palabra de Dios, aliméntate de Cristo por fe. ¿Por qué te mueres de hambre espiritualmente cuando puedes tener el poder sustentador de Dios en su vida en este momento? Porque puedes tener Cristo ante tus ojos. Cristo reina sobre su pueblo espiritualmente por medio de su palabra. Cristo es rey y reina sobre nosotros como su pueblo por medio de su palabra. Es su palabra, es su mensaje y tenemos que escucharla, obedecerla, atesorarlo. El Señor Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo. Es muy gran Rey, amo, no es un tirante. ¿Qué tanto amor tiene ese rey que hemos estudiado? Pues ese rey abandonó su palacio real en el cielo para bajarse aquí a la tierra, a morar entre nosotros. Nació humildemente en un pesebre, lavó los pies sucios de sus discípulos en la misma semana de su muerte. ¿Qué rey tenemos, iglesia? ¿Lo pueden ver por medio de la fe? Él vino a morir la muerte de un criminal en la cruz, crucificado entre dos ladrones. Él murió por nosotros mientras nosotros todavía éramos pecadores. ¿Lo pueden ver, iglesia? Él tomó toda la ira de Dios por el pecado de su pueblo. El Dios hombre experimentó no la comunión amorosa de Dios que siempre había experimentado toda su vida, sino que experimentó la ira de Dios por nosotros. ¡Qué rey! ¿Lo puede ver? Considera la verdad de ese pasaje, cómo se relaciona a la cruz. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, con la frente manchada con sangre. ¿Por qué Cristo tiene la frente manchada con la sangre? ¿Qué tiene la frente? Una corona. ¿Una corona de qué? Una corona de espinas, no de oro. ¿Por qué le pusieron esa corona de espinas? Para burlarse de él, porque dijeron, ja, dice que eres el rey, no eres el rey, ni siquiera te puedes salvar. Él tomó una corona de espinas, una burla. El gran rey que vimos, que creó todo, que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Esa espina, corona de espina que daban existía por sus átomos, por el po palabra del poder de Cristo. Esa cruz de madera en la cual crucificaban a Cristo existía, fue sostenido por la palabra de poder de Cristo, que aun cuando murió por nosotros, él sostenía la cruz. Los que le gritaban burlas y mentiras, él les sostuvo, él les creyó y él les sostuvo por la palabra de su poder. Él sostuvo su vida, aun cuando se burlaban de él. ¡Qué rey! ¿Lo pueden ver por fe? ¿Quién es como este rey de reyes? Nadie, nadie, ni pueden acercarse a él. Ningún rey anterior, ningún rey en el futuro, nadie se acercará. Si tú estás aquí y no has doblado la rodilla a Cristo como rey, como tu salvador, como tu Señor, ¿por qué esperas? No hay nadie que vendrá que comparará con él. No hay nadie que ha venido que es como él. Hazlo ahorita. Ven a él en fe hoy. Arrepiéntete de tus pecados y él te recibirá por su gracia. Iglesia, hermanos, ¿cómo responderemos a la gloria de este versículo en la Escritura? La mejor manera de terminar ese sermón es con un himno. Así debemos responder. Corónalo con muchas coronas. El Cordero en su trono. He aquí cómo las canciones celestiales son más fuertes. Despiértate, alma mía, canta de Él quien murió por mí. Y míralo como el Rey incomparable para toda la eternidad. Toda gloria sea a Cristo. Amén. Terminamos con oración.